Las Fuentes del Arte tiene el placer de presentarles un encuentro con el arte, un espacio vital dedicado a la difusión del arte y la cultura en todas sus formas. Y un espacio que demuestra que el poder creador del hombre no tiene fronteras. En este encuentro nos iremos a esa especialísima e intrínseca relación del hombre con ese inmenso mundo de sonidos que le rodea y en especial a aquellos derivados de las faenas cotidianas, de los trabajos diarios que desempeñan los habitantes de un lugar, asimismo determinados por las características de esa determinada región que habita y que además se reflejan en la música. Digamos que por eso se hace tan evidente que cada zona tiene una musicalidad bastante particular. Cuando escuchamos los ritmos típicos de una región, en esos acordes podemos descubrir todo un mundo. Nos trasladamos, como dices, a esa faena cotidiana que suele desarrollarse en esos lares. Viajamos en el mapa a través de la música entonces. El reconocido músico Leonardo Lozano estuvo de visita en el Ecuador el año pasado, invitado casualmente para el Festival Polifónico, que tuvo lugar en la ciudad de Cuenca, y en el marco de su festival hubo algunos talleres y conferencias. Hoy tenemos parte de una de las temáticas presentes, como lo fue la geografía del sonido. Exactamente, Lele, y aún recordando el placer de haber estado presentes en el festival, pues hoy tenemos el honor de contar con el valioso testimonio de Leonardo Lozano al respecto, quien, además de saludarnos, nos dejó interesantísimos aportes al contestarnos interrogantes sobre la importancia de esa relación entre la geografía y los sonidos y cómo se refleja en la musicalidad de las regiones, cuáles estarían entre sus referencias y asimismo con el tema de la globalización, cómo, en su opinión, se daría ese fenómeno en el contexto actual.
Hola Gaby, hola Lele, gracias una vez más por permitirme compartir con ustedes, por gozar de esta amistad fascinante que Dios me ha regalado en las personas de ustedes. Y gracias además por permitirme compartir con la audiencia que la sigue en el programa Las Fuentes del Arte. Bueno, pensando en la pregunta de la geografía y su influjo en el artista, me hace recordar unas palabras de Octavio Paz, el premio Nobel de la literatura, nacido en México, que decía que la historia era hija de la geografía. Y cuando uno ve más allá, uno se da cuenta que también la cultura artística es hija de la geografía. En una oportunidad, escuché yo que los paticos, cuando nacen, cuando rompen el cascarón y ven los ojos de su madre, es como que si retrataran en su memoria ese rostro y lo seguían para todas partes. Inclusive, si por alguna causa la madre faltaba y en el momento de nacer ellos veían un rostro humano, ese rostro humano iba a ser para ese patico que nacía su mamá. Pues bien, cuando un ser humano nace, cuando ve la luz, cuando capta con su vista y con sus sentidos todo lo que le rodea, ve a su madre, ve a su padre, pero también, de alguna manera, esos ojos fotografían y recuerdan a la geografía donde nace y donde crece. No solamente esto ocurre, sino que pareciera que la geografía también se tatúa, queda tatuada en el alma del ser humano. Y esto viene a repercutir en todo el arte que el ser humano hace. Hemos escuchado muchas veces que las características que el ser humano presenta en su cuerpo y las diferencias que presenta entre una región y otra, en cuanto a esas características, tienen que ver con adaptaciones que el cuerpo humano realiza para resistir y para convivir mejor en el medio geográfico que le toca. Así pues, la cantidad de melanina que el ser humano produce en su piel da distintos colores y por eso nosotros tenemos pieles blancas, pieles amarillas, pieles morenas, pieles más oscuras, ¿no? Porque para protegerse de la intensidad del sol, el cuerpo produce más melanina y cuando esta melanina no es necesaria, el cuerpo se la ahorra y produce pieles más blancas. En los distintos tipos de cabello, el cabello lacio, el cabello ondulado o el cabello afro, ese afro que tiene que tienen las personas en África es una respuesta corporal a la geografía. Cuando hay calores intensos y la luz intensa cae sobre la cabeza humana, el cuerpo reacciona evolutivamente con un afro, de manera que el calor no afecta tanto a la persona, ¿no? Mantiene más fresca su cabeza, el afro, ¿no? Y así los colores de los ojos y la forma de los ojos, la brida mongólica o los rasgos achinados, como los decimos nosotros, ¿no? Los ojos achinados, responden a un momento de la primera gran glaciación en que el cuerpo humano se adaptó cerrando los ojos para que no afectara tanto la cantidad de rayos UV. Y así el color de los ojos también responden a la melanina. Como si el cuerpo entero reacciona adaptándose a la geografía, ¿cómo es posible entonces que uno pretenda que el arte iba a ser algo distinto? El arte es una respuesta a lo geográfico, no solamente a lo geográfico, pero primordialmente es una respuesta a lo geográfico. Los colores tienen una cantidad de calor y el rojo, el amarillo, el anaranjado tienen una cantidad de color que no proporcionan los colores fríos, por ejemplo, el verde, el azul. Entonces, toda esa utilización de colores tiene que ver no solamente con un gusto por los colores, sino que es una respuesta de la piel. Cuando el hombre compone, cuando el hombre pinta, cuando el hombre hace música, están participando todos los sentidos. Muchos podrían pensar que un músico solamente hace música con sus oídos, pero no. Todo lo que ve tiene una respuesta sonora. Todo cuanto siente en su piel, ¿no? Caricias, calor, frío, raspaduras, todo eso tiene una correspondencia en el mundo sonoro. Y lógicamente, la composición de una región responde a las características geográficas, ¿no? Un compositor se debe a la geografía que lo rodea. Esta segunda pregunta me encanta. Fíjate. Hace unos días estuve haciendo una conferencia sobre sinestesia, ¿no? Y en una de las partes de la conferencia hacíamos hincapié en cómo el hombre hace sonar lo que ve, los colores, las texturas, la luz, la sombra, ¿no? Hace sonar lo que siente en la piel, las caricias, en fin, todos los olores, uno de los sentidos más evocadores que existe en el ser viviente son los olores, ¿no? Antes los seres vivientes dependían más de su olfato. Tal vez el ser humano tenía un olfato más agudo que el que posee ahora, ¿no? Pero los olores te ubican en planos temporales de impensables, ¿no? Te trasladan te desubican. Es impresionante lo que una fragancia a tierra mojada, al perfume de una madre, en fin, a la comida de la abuela, todos esos olores, esos aromas, cómo penetran al ser humano, cómo lo llenan y cómo de alguna manera pueden influir en el arte que ejecuta. La música mía tiene también ese aspecto de geográfico, lógicamente, ¿no? Muchos de esos aspectos no son hechos conscientes por mí. Hay otros que sí, ¿no? Hay parte de la música. En Antología Venezolana con Chipola, por ejemplo, que es una obra para cuatro y orquesta, hago una evocación de los. Allí estaba tratando de narrar la despedida de un familiar de la región del Llano, ¿no? De mi abuela paterna. Y la naturaleza, en el momento en que ella parte, la naturaleza se despide de ella, ¿no? Le dice, tú eres una hija mía y todos los sonidos de la naturaleza pretenden estar presentes en esa parte de la obra. Ahí está el mugido de las vacas, el canto de las aves. De alguna manera la flauta, los fagots y los cornos se transfiguran en animales y evocan los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y en cuanto a las melodías que prefiero, pues una de las cosas que he trabajado con mayor cariño ha sido las melodías infantiles. En mi disco actual, mi trabajo discográfico actual, y yo creo que en él están presentes pues los cantos de mi madre. Mi madre cantaba muy, tenía una voz muy hermosa, aguda, y esa voz todavía me acompaña. Ella murió hace 8 años y yo todavía sigo escuchándola. Y a veces cuando compongo, está ella sonando allí dictándome notas. Bueno, yo celebro la globalización en cuanto a la posibilidad de comunicar un punto del globo terrestre con otro punto del globo terrestre. Es decir, hoy en día estamos más conectados, estamos más informados de lo que ocurre en un sitio y de lo que ocurre en otro. Cuando uno se remonta a tiempos pretéritos, resulta que había un continente que tenía ignorancia de otro continente o de otros continentes. Es decir, el continente europeo y sus habitantes pasaron mucho tiempo creyendo que la Tierra tenía unos confines que no eran los que realmente el planeta presenta, ¿no? Y tanto el hombre americano tenía ignorancia de lo que ocurría en Asia o lo que ocurría en Europa, como los europeos y los asiáticos y los africanos, ¿no? Y los australianos. En este sentido, el que yo tenga oportunidad a través de la televisión, del cine, de la literatura, de la música, de todo, podamos estar informados de la diversidad que el ser humano presenta, de esa riqueza inmensa que ni siquiera logramos imaginar, ¿no? Para un ser humano es fascinante tener contacto, tener información, tener noticias de lo que ocurre y de lo que siente otro ser humano, de cómo vive otro ser humano, de lo que le rodea a otro ser viviente. En fin, eso forma parte de una belleza que nos deja estupefactos y uno contempla la vida propia y a veces dice, ¿cómo me vería yo vestido de esa manera, comiendo de esa manera, vistiendo de esa manera, viviendo de esa manera, ¿no? Es una cosa fascinante. Ahora, cuando hablamos de globalización en cuanto de la comunicación, es algo fascinante. No me gusta, por ejemplo, la globalización que repercute en el arte y lo vuelve monótono. Por ejemplo, no estoy interesado yo en escuchar a un árabe rapeando o al chino rapeando o al llanero venezolano rapeando o al ecuatoriano rapeando. Claro que estas son parte de la riqueza, pero yo estoy más bien interesado en que aquello que es genuino de la tierra, de cada tierra, se preserve y se conozca y se dé a conocer. Porque la primera manifestación de la globalización, es decir, la globalización de la información, enriquece. Más cuando se hace un arte uniforme global, producto de la globalización, hay un empobrecimiento, ¿no? Porque siempre entonces habrá predominio de aquello que tenga mayor difusión, y, o aquello de que o aquel arte o aquella música que tenga un aparato difusor más potente. Y no siempre lo que tiene un aparato de difusión más potente es lo más interesante. Yo creo que la diversidad debe mantenerse, debe preservarse y debe divulgarse para que el hombre sepa cuán rico es este planeta, no solamente desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista cultural.
Gusto haber compartido con ustedes en la producción y conducción de Las Fuentes del Arte, Gaviota Rovero Fuentes
y Lele Fuentes Ruth.
En la dirección y conducción de UTM Radio, Fernando Toala.